Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Estamos con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por escribirnos, por mandarnos su comunicación. Les recuerdo que hoy es jueves de consultorio y estaremos hablando de la osteoporosis. Ya por aquí nos están llegando algunas consultas precisamente para nuestro doctor invitado de esta noche, que le recuerdo es el doctor Francisco Ruiz González, jefe de la Clínica de Osteoporosis del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. ¿Y qué le parece si vamos arrancando con nuestro resumen informativo? Raquel Buenrostro anuncia a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública que encabeza actualmente. Reprocha la presidenta Claudia Sheinbaum al expresidente Calderón deslinde tras sentencia de 38 años de cárcel a quien fuera su secretario de Seguridad. Retrasa la COFEPRIS el registro de vacunas actualizadas contra el COVID, la influenza y el dengue. Contempla nueva consulta jueces y magistrados para definir si retoman el paro de labores. Es inviable la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para dar seguridad social a los repartidores de aplicaciones digitales, señala la Dirección de Asuntos Públicos de Uber. La violencia se desató esta tarde en el kilómetro 140 de la maxipista Culiacán-Mazatlán, donde un enfrentamiento armado y bloqueos viales detuvieron el tráfico. Localizan 5 fosas clandestinas y 8 osamentas en Baja California Sur. 2 sujetos atacaron un bar en Guanajuato, donde un hombre murió a causa de la balacera y 2 personas más resultaron heridas en el lugar. Hieren de bala a la lideresa de comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. El dólar estadounidense supera la barrera de 20 pesos ante el nerviosismo en el panorama económico frente a una posible victoria de Donald Trump. Los teléfonos en cabina a sus órdenes 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Y esta mañana Raquel Buenrostro presentó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública, que por cierto ella misma encabeza. En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se partió del primer piso de la cuarta transformación que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entre las bases de esta modificación destaca la eliminación de la condonación de impuestos, la entrega directa de programas sociales sin intermediarios y la austeridad republicana. No pierda entonces usted de vista estos 3 puntos que estarían siendo característicos, de acuerdo con lo que dice Raquel Buenrostro, de esta, la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y vayámonos con otros temas. Saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro, porque el día de mañana el Congreso del Estado de Jalisco se va a llenar de perros, o al menos esa es la idea. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Meche. Bueno, mientras no se llene de pulgas y piojos, bueno, todo está bien, ¿verdad?
Así que no se las vayan a pegar a los perros.
Exacto, exactamente. Mañana va a haber un evento muy particular ahí en el Congreso del Estado que organiza Alberto Mercado, el líder del sindicato independiente del Poder Legislativo. Alberto, bueno, es un animalero, lo conocemos de hace muchos años. Él es, por ejemplo, el creador de los parques caninos. Estos parques caninos, algunos ya muy descuidados, por cierto. Él fue el creador de muchos parques caninos que de repente hay en las colonias. Además, ha llevado a cabo diversos eventos. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de aquel juego de béisbol de los Charros de Jalisco donde llevaron perros? O sea, tú ibas con tu perro a ver el béisbol, ¿no? ¿Te acuerdas de esa función de cine? Que también podías ir con tu perro a una función de cine. Bueno, él la organizó y ahora está organizando esta sesión del Congreso con todo y perros. Está invitando a diputadas, a diputados, a trabajadores del Congreso del Estado a llegar con su perro en eso que se llama un día perrón en la chamba en el Congreso de Jalisco. Dice que con esto se evita o se está llevando a cabo una campaña contra el maltrato y la crueldad animal. De hecho, se lleva a cabo en el marco de lo que es pues las modificaciones o la aprobación de las reformas al Código Penal que incrementan las penas por maltrato animal, y bueno, también pues crear un poquito más de conciencia sobre el bienestar y la protección de los animales, no solamente perros, todo tipo de animales, gatos, perros y demás. Esto va a ser a la 1:00 p.m. mañana en el Congreso del Estado. Todo el mundo va a llegar con su perro, la condición es que tiene que llegar vacunado, esterilizado, con todos los protocolos, y que bueno, si el perrito es un poquito agresivo, bueno, pues mantenerlo lejos de otros perritos, y si se hace popó, limpiar la popó, recoger la popó, y si se hace pipí, pues iren. Así que bueno, eso es lo que va a ocurrir mañana. No sabemos qué va a ocurrir ya cuando los perritos estén ahí, si va a haber sesión del Congreso con perros, o si los perros van a hablar ante los micrófonos, tendrán su curul, no lo sabemos, todo se puede esperar, pero el día puerrón se llevará a cabo mañana, repito, en el Congreso del Estado al filo de la 1:00 p.m. y todos los trabajadores, diputadas y diputados pueden llevar su perro. Meche, pues es el perro que te tengo. Digo, perdón, el reporte que te tengo.
Bueno, vamos a esperar mañana a ver qué tal se da la convocatoria, ¿no?
Muy bien, sí, va a estar curioso esto. Digo, fue curioso ver un partido de béisbol con perros, una función de cine con perros, y en esa función de cine no ladraron los perros. O sea, era increíble cómo los perros no ladraron y nada más estaban echaditos porque estaba todo oscuro. Vamos a ver en el Congreso del Estado si no ladran. Digo, me refiero a los perros, por supuesto.
Sí, claro, por supuesto. Y del cine seguramente estaba aburrida la película.
Ah, sí.
Muchas gracias, José Luis.
Hasta luego. Buenas noches.
Que estás muy bien. Muy buenas noches. José Luis Jiménez Castro con la información. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla, de nueva cuenta, ahora con otras cuestiones propias en materia de inseguridad. Buenas noches, José Luis.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte, al igual que al auditorio. Bueno, comentarte que desafortunadamente ya hay noticias en torno a estas 5 personas, o al menos una de las 5 personas que fueron encontradas decapitadas en el municipio de Ojuelos de Jalisco. Tú recordarás, Meche, que días atrás, el fin de semana particularmente, les platicábamos sobre la localización de 5 cuerpos decapitados en el municipio de Ojuelos de Jalisco, en la carretera que conduce de San Luis Potosí a San Juan de los Lagos. Ahora, bueno, en su momento, el gobernador Enrique Alfaro señalaba que estas víctimas bien podrían ser de alguna otra parte de la República, toda vez que no habían sido identificadas de manera oficial, no habían sido reclamadas, y el gobernador aducía que eso era un indicativo de que estas personas eran vecinas quizá de otro estado de la República. Bueno, comentarte que el día de hoy se da a conocer de manera extraoficial todavía de la identificación ya de una de las 5 víctimas mortales de este violento acontecimiento ocurrido allá en Ojuelos de Jalisco. Me refiero a Jonathan David G., de 19 años de edad, uno de los 5 hombres encontrados decapitados, como te digo, en Ojuelos de Jalisco, quien era vecino de la colonia Las Huertas del municipio de San Pedro Tlaquepaque, y quien, bueno, de acuerdo con la información que se tiene, él había dicho a su familia que iría a acudir a una entrevista de trabajo, una oferta laboral en la nueva central camionera. Fue la última vez que se supo sobre el paradero de este muchacho. Había una denuncia por desaparición de él, como te digo. De hecho, yo aquí tengo en mi poder la ficha de búsqueda de este joven. Te repito su nombre, Jonathan David G., de 19 años de edad. La información que se conoce hasta el momento, como te digo, es que él iba para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, para la central camionera, para encontrarse con una oferta de trabajo, y después de eso no se supo absolutamente nada más sobre su paradero. Algunas señas particulares son las que permitieron poderlo ubicar de manera puntual. Por ejemplo, tenía cicatrices en la espalda baja, en el párpado y en el lagrimal derecho. Tenía algunos tatuajes, uno en el antebrazo, tenía otro en la mano izquierda, tenía otro más en el pecho y en el y en una pierna. Tenía varios tatuajes y todo eso permitió su identificación en el servicio médico forense y saber que no era de otro estado, era una persona que radicaba, como te digo, en la zona metropolitana de Guadalajara y que desafortunadamente pierde la vida en esta agresión violenta ocurrida ya en el municipio de Ojuelos de Jalisco. Cambiamos de tema, Meche, ahora nos quedamos en la misma región alteña, de los Altos Norte, nos vamos a los Altos Sur, toda vez que el día de hoy da a conocer la Secretaría de Seguridad de Jalisco la localización o el aseguramiento de explosivos. Un par de explosivos que fueron abandonados en la carretera sobre una brecha, ahí entre la maleza, dos explosivos que fueron abandonados y asegurados por el agrupamiento TEDAC de la Policía del Estado. Afortunadamente, Meche, estas granadas no ponen en riesgo la vida de las personas, aunque sí pueden provocar algunas lesiones. Me refiero, por ejemplo, a que una de ellas es una granada esférica de la marca Stingbolt Antidisturbios. No mata, sí puede aturdir, sí puede dañar levemente a quienes se expongan a este artefacto. Y la otra, un cilindro de gas lacrimógeno de triple acción. No mata, pero vaya que cala en los ojos cuando una persona es expuesta a gas de este tipo de alguna manera. Así que, ¿quién lo abandonó? ¿Quién lo tenía? ¿O por qué? Nada se sabe. Lo que es un hecho es que, bueno, estos artefactos peligrosos, sin duda, quedaron a la mano allá en el municipio de Jalostotitlán. Hablemos ahora, Meche, si te parece, sobre este cadáver que fue localizado el día de hoy en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Las Pomas de San Pedro Tlaquepaque. Una zona que, por cierto, ya en otras ocasiones ha sido escenario de hechos violentos, de hallazgos violentos, y en esta ocasión pues no fue la excepción. Se localiza el cadáver de una persona tirada entre la maleza, una persona de aproximadamente 30 o 35 años de edad, que, de acuerdo con lo que dijeron los primeros respondientes y los peritos, tenía algunas marcas de que había sido quemado de manera intencional de la cintura hacia abajo, además de que tenía algunos daños provocados aparentemente por la fauna del lugar. Todo eso pues es parte de lo que se pudo saber como parte de las primeras indagatorias que se hicieron a este cuerpo encontrado allá en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque, en la colonia Las Pomas, como te digo, un lugar donde recurrentemente hay eventos y hallazgos de este tipo. Ahora, si te parece, hablamos sobre otro asunto, lo que tiene que ver con la detención de una mujer presuntamente involucrada con la desaparición de un hombre. Resulta que en septiembre del año 2022, la víctima y su familia estaban dentro de una casa del municipio de Guadalajara, de la colonia Lomas de Polanco. Llegan varios hombres que se hacen pasar como elementos de alguna corporación de seguridad, como policías. Llegan, se llevan por la fuerza a un sujeto, a la víctima, y hasta el momento incluso se desconoce el paradero de este hombre. Ya con base en las indagatorias, se logró saber que una de las presuntas responsables era Adriana Montserrat R. Esta mujer fue vinculada a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares y además le fue dictada prisión preventiva oficiosa por un año a esta mujer, Adriana Montserrat, por la presunta participación en la desaparición de este hombre. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas una muy buena noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Buenas noches. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 están a su disposición. Hoy en el consultorio, es jueves de consultorio, estaremos hablando sobre la osteoporosis. Por si es de su interés el tema, desea preguntar algo, ya lo sabe, aquí estará el doctor entonces para atender a todos sus pacientes. Sin duda alguna, pues siempre los temas de salud deben ser de nuestro interés, porque pues uno nunca sabe por dónde le brinca la liebre, quise decir. Bueno, pues vayamos ahora con otras informaciones. Está en la línea telefónica mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Fíjese usted que la Coprisjal deberá grabar todas las diligencias que haga. ¿Por qué motivo, mi estimado Héctor? Te escucho con la información, por favor.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, como bien mencionas, comentar que la Coprisjal estableció un nuevo protocolo de actuación a partir de, pues, de ya se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco, que obliga a los inspectores a que en cada visita de revisión, cada visita de inspección, y en las salas multidisciplinarias estarán obligados a grabar, videograbar toda la práctica que se lleve a cabo dentro de estas diligencias. Se tiene dos objetivos. El primero de ellos, evitar actos de corrupción por parte de personas, de los propios funcionarios. Se estará, digamos, vigilando el comportamiento y la actuación durante todo el proceso de que lleven a cabo de inspección reglamentaria, pero también evitar que personas que se hacen pasar por inspectores de la Ecopiscal puedan llegar a cometer actos irregulares. Ha habido escenarios, por ejemplo, donde personas se hacen pasar por inspectores de Ecopiscal, dicen, llegan a tiendas, engañan para revisar si están vendiendo cigarros, por ejemplo, o están o si están sus papeles en regla, pero no son trabajadores de la dependencia estatal y piden dinero a cambio de no proceder a las sanciones. Con este tema de un testimonio audiovisual, pues se pretende combatir estas malas prácticas. El protocolo establece, por ejemplo, que habrá dos testigos dentro del proceso de grabación. La grabación no deberá incluir ningún tipo de corte. Será equipo de grabación especializado. No se sabe todavía si les van a dar cámaras GoPro o algún tipo de otra tecnología para hacer esta videovigilancia, pero sí estarán o tendrá que documentarse tiempo completo esta actuación, además de que el audio deberá ser legible. Ahora, también hay regulaciones en la materia de custodia de estos materiales. La autoridad va a estar obligada a resguardo de estas imágenes, de estos videos, y no se podrán compartir ni con la persona con la que se llevó a cabo la diligencia, pero tampoco a otros particulares. Es decir, esto va a quedar solamente bajo resguardo como testimonio para el personal de la dependencia estatal. Por lo pronto, reitero, esto ya se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco, es tema que ya se inicie con el proceso de aplicación de esta regulación, pero reitero, todo es con el objetivo de combatir actos de corrupción. Esta es la información, Micho.
Bueno, me imagino que algo estará por ahí en el tintero que los llevó a esta determinación.
Sí, en efecto, tiene que ver con lo que mencionábamos, que son, digamos, incidentes donde personas se hacen pasar por inspectores. También tiene que ver con, pues seguramente se presentaron actos de corrupción entre los elementos de la dependencia. Pasa esto en las inspecciones, no quieren ser sancionados, no quieren ser clausurados, ahí va la mordida. Bueno, lo que se pretende es que desde que se entra a la instalación se debe estar videograbando, no haya margen para que se puedan presentar estos actos de cohecho entre las personas que son revisadas o las instalaciones que son revisadas y pues los inspectores como tal.
Te agradezco la información, Héctor Escamilla Ramírez, y que tengas una gran noche, que descanses.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, muy buenas noches. Y bueno, pasemos a otras cosas. Tras la emisión de la convocatoria para la elección por voto popular de juzgadores del Poder Judicial de la Federación, prevista para junio del 2025, jueces y magistrados impugnaron el proceso ante el Tribunal Electoral. Promoverán demandas por varias anomalías, entre ellas que la convocatoria es abierta, se eliminaron requisitos y se perfila que podría haber una saturación del sistema, pues ahora con que el interesado tenga la licenciatura en Derecho y 8 de promedio puede concursar. Advierten también un caos en el proceso de elección, pues prevén saturación de solicitudes de aspirantes y errores en el trazado del mapa judicial. Bueno, pues ahí está entonces esta promoción que estarán haciendo de demanda por las anomalías que consideran existen en torno a esta votación que está dentro de la reforma al Poder Judicial. Y por cierto, el Consejo de la Judicatura Federal, que va a desaparecer, ordenó a los empleados de por lo menos 22 entidades del país reanudar las actividades en tribunales y juzgados del país, toda vez que su decisión de continuar el paro de labores en rechazo a la reforma judicial no tiene respaldo en el derecho burocrático. Los magistrados determinaron que la decisión de los trabajadores no está soportada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que el pasado fin de semana aprobó levantar el paro decretado el 19 de agosto del 2024. Y pues bien, ante esta situación, la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación abrió la posibilidad de suspender actividades nuevamente al asegurar que el Consejo de la Judicatura Federal no escuchó sus peticiones, por lo que este viernes, es decir, mañana, van a realizar una nueva consulta para definir su postura. Además, criticó la asociación la falta de empatía del Consejo con las demandas de los trabajadores por haber ordenado precisamente la reanudación de labores y que los titulares de los órganos jurisdiccionales sean quienes informen que empleados no acuden a trabajar. Esta inconformidad, precisamente de los trabajadores del Poder Judicial, pues se ha manifestado en diferentes estados, y en el caso específico de Jalisco no queda exento, pues, sino que también se inconforma, esta inconformidad impera también entre trabajadores del Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación con sede en Jalisco, justamente por esta decisión del Consejo de la Judicatura de levantar el paro de labores que mantienen los trabajadores en contra de las reformas al Poder Judicial de la Federación. También ellos argumentan, así como la Asociación de Jueces, que argumentan o acusan que hay poca empatía de los consejeros con la lucha que mantienen los trabajadores, y es que ayer se envió una circular que acusan no se tomó en cuenta la postura de la Directiva Nacional y Regionales de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. En el caso del representante del capítulo Jalisco de la JUFED, que son los jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, el juez Adolfo Aldrete Vargas, él afirma que la judicatura no atendió acuerdos con los trabajadores.
A quien desde el inicio se solicitó que todas las decisiones vinculadas con este proceso se adoptaran escuchando tanto a la representación de la JUFED, así como de la base trabajadora.
Acusa pues entonces que no hubo por parte de la judicatura oídos abiertos a lo que tenía que decir, en este caso, la JUFED Jalisco, reitero, es jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, capítulo Jalisco. Hoy estaba programada, por cierto, usted sabe que han venido haciendo diferentes manifestaciones trabajadores del Poder Judicial en distintos espacios, ya hubo uno por el aeropuerto, otro afuera del Congreso del Estado, uno más afuera de rectorías de la UDG, si mal no recuerdo, y hoy habían programado una manifestación en la explanada del Templo Expiatorio, pero se conjuró. Sin embargo, se esperan nuevas movilizaciones para el día de mañana. Y por cierto, hablando de los ministros, en este caso la ministra Yasmín Esquivel confirma que ella sí va a participar en el proceso de elección de juzgadores y continuar como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordó que como actual ministra de la Corte tiene pase automático para estar en las boletas de la elección judicial como lo establece la reciente reforma. Asegura que el proceso electoral será una gran oportunidad para continuar ejerciendo el cargo de ministra, una posición que permite apoyar a la gente para que tengan acceso a la justicia. Son palabras de la ministra Yasmín Esquivel. Pero bueno, con esta situación, ahora déjeme decirle que digamos que en este confrontamiento entre los trabajadores del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, que les dice, a ver, levanten su paro de labores, y los trabajadores que dicen, no lo queremos levantar, viene, quizás de alguna manera queda ahí un poco, digamos, en el medio el Instituto Nacional Electoral, que es el que tiene que organizar las votaciones para el próximo año, precisamente de jueces, ministros y magistrados. Y en ese momento tuvo que detener los preparativos precisamente para esta elección del Poder Judicial, a la espera de las resoluciones del Tribunal Electoral y la Suprema Corte sobre las suspensiones y recursos presentados en contra del proceso. El presidente de la Comisión para la Elección del Poder Judicial, Jorge Montaño, indicó que se han presentado 80 amparos contra el proceso y advierte que el incumplimiento de las resoluciones podría derivar en sanciones económicas. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Socio.
¿Cómo estás, Meche?
Aquí esperando ansiosamente la sección deportiva.
Me parece muy bien que ya estés aquí, principalmente.
Muchas gracias, socio.
Muy bien. Pues vámonos entonces con el béisbol, porque acaba de terminar un auténtico duelo de batazos. Estamos hablando del encuentro que sostuvieron y recién finaliza hace apenas unos instantes los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York. Esto fue en el Progressive Field, allá en Cleveland, y donde los Guardianes vinieron de atrás, le dieron la vuelta a la pizarra, remontaron para finalmente en extra innings derrotar 7-5 a los Yankees de Nueva York. Y con esto ponen la serie de campeonato de la Liga Americana 2-1, pero todavía en favor de los Mulos de Manhattan. El juego estuvo interesante, inclusive en la apertura de la octava entrada parecía que los bombarderos del Bronx aseguraban el triunfo con jonrón al jardín derecho de Aaron Judge y otro batazo de vuelta entera inmediatamente después de Giancarlo Stanton. Este fue al jardín central. Pero en la novena entrada, John Kenzie Noel le puso dramatismo al juego al empatar a 5 la pizarra y mandar este partido a extra innings, donde finalmente David Fry con otro jonrón sentenció finalmente el triunfo, la victoria para los Guardianes de Cleveland, 7-5. Implicaba mucho, imagínese usted, para el cierre del juego, ya en la novena entrada, en la parte baja, Yankees ganaba 5-4, era en ese momento la pizarra. Antes de que viniera el cuadrangular de Fry, él empata en el cierre de la novena entrada 5-5 y luego ya se van a extra innings. Entonces, si Yankees, que se quedó a nada realmente de haber conseguido esa tercera victoria, se ponía a un juego de sacar boleto para la Serie Mundial, a un triunfo, pero no fue así. Total que la serie se pone entonces, es esta por el banderín de la Liga Americana, 2-1, todavía en favor de los Yankees de Nueva York. ¿Qué pasa en la Liga Nacional, en la final de la Liga Nacional? Bueno, ahí los Dodgers están jugando en este momento, se está disputando el cuarto partido y en este juego los Dodgers están ganando 5-2 a los Mets de Nueva York. Recordar que en cuanto a la serie, pues van ganando los Dodgers 2-1. Vamos a ver si los Mets logran emparejar hoy, que se pongan 2-2, o en todo caso si los Dodgers se ponen 3-1, que ahí ya sería también colocarse a 1 de la Serie Mundial. Está interesante definitivamente que el mes de octubre pues es el mes más importante para los aficionados al béisbol, y vaya buen béisbol que estamos viendo en estos momentos. Y bueno, vámonos a otras cosas, porque también tenemos para usted lo que sucedió el día de hoy allá en Málaga, España. Caray, muy malas noticias, porque la Federación Internacional de Triatlón informó que 2 atletas, uno mexicano y otro británico, murieron mientras participaban en el Campeonato Mundial de Triatlón en la categoría de veteranos. Este mundial se realiza en Torremolinos, en Málaga, España. La Federación Mexicana de Triatlón confirmó que el triatleta mexicano fallecido es Roger Mas Colomer, de 79 años de edad. Del británico que murió no se reveló el nombre, pero competía en la categoría de 57 años. En ambos casos, la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco. El mexicano estaba nadando, mientras que el británico estaba en la prueba de atletismo. La Federación Española de Triatlón estima que 5.500 deportistas participan en estos campeonatos mundiales de triatlón, que pues ya están en marcha, pero van a terminar hasta el próximo domingo. Lo lamentable, pues, es que hoy se registraron 2 muertes. El punto extra otorgado por la vuelta más rápida en la carrera principal de cada gran premio dejará de existir en la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada, en el 2025, lo informó hoy la Federación Internacional del Automóvil. Este inesperado cambio se aprobó durante la tercera reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, celebrado hoy en las oficinas de la FIA en París, la cual fue presidida por el presidente Mohamed Ben Salouyem. Así es que ya no habrá un punto extra para quien realice la vuelta más rápida en cada una de las carreras de los grandes premios que se realizan dentro del campeonato de la Fórmula 1. Nos vamos a la información de fútbol, y es que a los 24 años de edad, Aleko Irarragorri Calf fue presentado el día de hoy como nuevo presidente del Santos Laguna, para convertirse a sus 24 años en el directivo más joven en la historia de la Liga MX. Es hijo de Alejandro Irarragorri, presidente y fundador de Orlegui Sports, y dice él que pues no promete nada, mucha entrega, pero que él no promete nada. Escuchamos entonces al flamante y al juvenil presidente del Santos Laguna, que se llama Aleko Irarragorri.
No vengo a prometer absolutamente nada. Hoy vengo a ofrecer mi convicción, hoy vengo a ofrecer mi compromiso, y más que eso, vengo a ofrecer mi corazón a una región que me ha dado tantas alegrías y también me ha dado cosas complicadas, pero así es como nos forjamos, porque para ser felices tenemos que aprender a ser fuertes, y hoy es un momento para ser fuertes.
Pues ahí está Aleko Irarragorri Cal. Por lo pronto habla casi igual que el papá, que Alejandro Irarragorri, tiene el mismo tonito, pero tiene 24 años apenas y se convierte, insisto, en el directivo más joven en la historia de la Liga MX. Y es que allá en La Laguna la afición del Santos esperaba, pero un cambio de timón, y es que el Santos Laguna no funciona con Nacho Ambriz y actualmente se encuentra en el último lugar de la clasificación general, y Grupo Orlegui, que es el dueño del Santos, prefirió mejor cambiar de presidente y designó a este joven, Aleko Irarragorri. Ojalá que le vaya muy bien y que el Santos dé resultados en la cancha, porque insisto, está en el último lugar de la clasificación general, y en los últimos encuentros la afición le ha dado la espalda y no ha acudido a los partidos que tiene allá en la comarca lagunera. México inició con una derrota el Mundial Sub-17 del fútbol femenil en República Dominicana al ser goleado 4-1 por Corea del Norte en el Estadio Cibao, donde ambos equipos padecieron la humedad y el calor superior a los 33 grados centígrados. El siguiente encuentro de las futbolistas mexicanas será el próximo domingo ante la selección de Inglaterra, pero pues ya inició con el pie izquierdo al sumar este descalabro, la derrota y además por goleada. Las Chivas del Guadalajara están en pláticas con el técnico español Quique Setién, quien ya había sido contactado anteriormente por el rebaño. El último club que dirigió Quique Setién fue el Villarreal, aunque lo único seguro en este momento es que Arturo Ortega, pues él dirigirá este sábado el duelo ante los Tuzos del Pachuca, allá en la Villa Airosa, correspondiente a la fecha 12. Pero ahí está el motivo porque pues no hay luz verde o no se ha anunciado nada, porque las pláticas están con el español Quique Setién. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
¿Ya estamos listos? Ya, bueno, perdón, una pequeña falla técnica, pero ya estamos aquí de regreso con usted. Leo algunas comunicaciones que nos han llegado antes de pasar al consultorio. Muchas gracias, don Raúl Antonio, de verdad muy gentil por la generosidad de su mensaje. Alfredo Torres Manzano dice, en el portal oriente de Tlaquepaque, en la zona centro, no hay luminarias y está muy oscuro para que las autoridades hagan algo. Leticia Guzmán, ¿dónde se puede reportar la alarma de un banco? El banco está en calle Ostia y avenida Terranova en Providencia y es muy molesto, se prende todos los días y en días que laboran. Leticia, repórtenlo a la Policía Municipal o a la Secretaría de Seguridad del Estado para que ellos a su vez hagan el reporte a Seproban. Seproban, que es la Seguridad y Protección Bancaria, ellos se encargan de ese tema. Entonces puede usted utilizar esa vía. Y no sé si la gente, seguramente en la página de Seproban, no lo sé, pudiera encontrar la forma quizás de hacerlo de manera directa, pero ahorita, por lo pronto, puede ser con la Secretaría de Seguridad del Estado o con la Policía Municipal. Tenemos por aquí también algunas. Pues estos son para el consultorio, perfecto. Pues nos vamos entonces al consultorio. ¿Ya está el doctor? No está el doctor, qué barbaridad. Bueno, pues ahorita lo tendremos en la línea telefónica para que pueda usted participar. De hecho, ya llegaron algunas preguntas. Es un tema, sin duda alguna, me parece importante, sobre todo porque de repente hay quienes no se dan cuenta de que ya padecen una osteoporosis avanzada, hasta que no tienen algún tipo de accidente que pues ya con los análisis les da a conocer esa pues mala noticia. Por eso siempre la prevención en materia de salud es importante. Y pues ahora sí, ¿listos para el consultorio? Vámonos entonces.
El consultorio en Metrópoli al día.
Saludo con mucho gusto al doctor Francisco Ruiz González. Él es jefe de la Clínica de Osteoporosis del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor Ruiz, muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mercedes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el tiempo.
Al contrario, doctor, por su tiempo también. Y bueno, hablemos de la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis y quiénes son el sector de la población más vulnerable para el mismo, doctor?
Sí, en términos llanos, Mercedes, la osteoporosis es la pérdida paulatina de la estructura del hueso que se va perdiendo conforme a los años. En las mujeres se acelera más en la época de la menopausia. Y eso ocasiona que se vuelva un hueso frágil, fácil de fracturarse, de romperse. Y lo peor de esto es que es indolora, no da síntomas hasta que las pacientes se fracturan.
Es justamente lo que estaba comentando antes de que usted entrara al aire, doctor. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer justamente para no llevarnos quizás esa muy mala sorpresa?
Así, en términos generales, antes de estudiarse, yo sugeriría llevar unos hábitos de vida sanos, como sería eliminar todos aquellos productos que le hacen daño al hueso. Por ejemplo, el café, el alcohol, los refrescos de cualquier color, el tabaco, el sedentarismo muy de nuestros tiempos, todo eso perjudica al hueso. Todo eso hay que dejarlo a un lado para cuando ya se llegue a la edad de los 50, 60 años, estudiarse con un estudio que se llama densitometría de columna y cadera para ver la masa ósea y cómo se encuentra.
Estamos hablando que esto lo tenemos que realizar tanto hombres como mujeres.
Así es, en el caso de las mujeres se sugiere alrededor de los 50 años, que es la época climatérica, y en el de los varones alrededor de los 60 años.
¿Por qué la diferencia entre hombres y mujeres, doctor?
Es más lenta la pérdida en el varón, la cantidad de testosterona es más paulatina, más lenta. En las mujeres, en la época de la menopausia, pues, se deja producir estrógenos y eso acelera la pérdida de la masa ósea.
Doctor, tengo participación de nuestra audiencia. Si no tiene inconveniente, pues vamos dándole salida precisamente para que puedan tener una respuesta suya. Nos dicen, hola, buenas tardes, 65 años, principio de osteoporosis, no diabetes, todo está bien, desgaste en columna baja, no traumatismo. ¿Qué especialidad me debe atender? ¿Se puede revertir? Gracias, es la pregunta de la señora Silvia.
Señora Silvia, qué interesante pregunta. Y sí, sí se puede revertir. Nosotros no hablamos de curar la osteoporosis. Hablamos de estudiar la masa ósea, la estructura ósea, y entonces hablamos de fortalecer los huesos, y en la medida que los fortalecemos, reducimos el riesgo de una fractura. Y a final de cuentas, ese es nuestro objetivo, reducir los riesgos de fractura. Entonces, sí hay mucho que hacer.
Doctor, no sé si tiene muy pegado el teléfono a la boca, pero se escucha como un golpeteo que de repente dificulta poderle entender bien.
A ver, me estaba moviendo, ahí me oye mejor.
Ándele, ahí ya no tenemos ese golpeteo.
Bien. Sí, decía que si hay que estudiar, si hay mucho que hacer, con disciplina de los pacientes les va muy bien.
Nos dice, soy el ingeniero Jorge Padilla, un saludo al doctor invitado el día de hoy. Mi pregunta es, tengo 32 años y me gustaría saber si tengo que consumir algún suplemento alimenticio para mantener los huesos saludables y o qué medidas debo de tomar para evitar la descalcificación de los huesos. Saludos desde Tequila, Jalisco.
Como lo dije, mire, es para todos a cualquier edad. Primero hay que modificar los hábitos que habíamos dicho de consumo de ciertos productos y el ejercicio. Es vital el ejercicio en nuestro tiempo. Los niños de hoy, los jóvenes, los adolescentes, se han olvidado de hacer el ejercicio adecuado. Pasan horas, muchas horas del día frente a una pantalla. Esta puede ser chica, mediana o grande, ponga el tamaño que quiera, pero están olvidando hacer ejercicio, que es lo que es realmente lo que va a hacer que se esté regenerando el hueso. Claro, un ejercicio adecuado de acuerdo a sus capacidades, cuando menos una caminata de media hora al día, con eso estamos usando el hueso. Pero si pasamos 4 o 5 horas frente a una computadora, una pantalla de teléfono, una televisión, etcétera, pues obviamente no estamos usando nada, y eso hace que se pierda masa ósea.
Digamos que el proceso, si un niño, vaya, desde esta tierna edad, mantiene una vida sedentaria, ¿se acelerará el proceso de descalcificación?
Sí, más que eso, mire, vamos a imaginarnos que el hueso es como una cuenta de ahorros. Desde que nacemos hasta aproximadamente los 35 años de edad, estamos formando la estructura ósea esos primeros 35 años para que sea nuestra reserva de estructura para los siguientes 35 años, la segunda época, la segunda parte de la vida.
Pero si llegamos con pocos ahorros, obviamente se nos van a acabar muy pronto. De ahí la importancia de hacer una buena cantidad de huesos, de estructura ósea, durante los primeros 35 años. Pero si no hacemos lo adecuado, pues no vamos a llegar a esa meta.
Bueno, es una buena analogía, doctor. Nos otra pregunta más, dice, deseo hacer una pregunta, ¿cada cuándo es correcto hacer densitometría para saber cómo va nuestra osteoporosis? Mujer de 64 años con osteoporosis desde hace 5 años.
Lo ideal es todas las mujeres hacerse su primera densitometría, tengan osteoporosis alrededor de los 45, 50 años para que se asomen a ver cómo están sus huesos, cómo está su estructura ósea, y entonces sí tomar las medidas pertinentes para reforzar y poder incrementar la masa ósea. Se puede, como les decía, no hablamos de curar osteoporosis, hablamos de fortalecer los huesos para reducir el riesgo de una fractura.
¿Habría un punto, doctor, en lo que en el que ya no se puede hacer nada?
Bueno, cuando hay patologías agregadas, sobre todo patologías glandulares, tipo de problemas de hiperparatiroidismo o problemas de cáncer, ¿no?, que reciben quimioterapias, radiaciones, todo eso, ese tipo de tratamientos son muy agresivos, algunos se lo acaban. Igual los antirretrovirales para los pacientes positivos de HIV, todo eso ya son patologías que provocan osteoporosis. Ya no estamos hablando de una persona normal, sana, común y corriente, sino alguien que ya tiene una patología agregada. Si a eso le agregamos los malos hábitos de estilo de vida, pues eso va a ser mucho más rápido.
Sigo con sus pacientes, doctor. Lorena Ramírez Hernández dice, tengo 66 años, 20 años con osteoporosis. Tomé protos por 8 años, raloxifeno 5 años, alendronato 1 año. Actualmente de nuevo raloxifeno. Estoy en rojo en la densitometría de hace 6 meses en columna y caderas. A lo largo de todos estos años ha avanzado lento pero constante. ¿Qué es lo mejor en estos momentos para mí? Gracias por su respuesta.
Yo creo que lo más importante, ya después de tantos años, es tenemos que buscar la causa de por qué está perdiendo hueso, a pesar del tratamiento que está llevando a cabo. Pues puede haber problemas glandulares, como le decía, problemas de mala absorción intestinal, en fin, una serie de datos que tenemos que buscar, el por qué la está haciendo que no gane más ósea.
Doctor, cuando ya está diagnosticada la osteoporosis, ¿por cuánto tiempo se debe tomar ácido alendrónico de 70 miligramos? Es la pregunta que le hace Magdalena Morán.
Mire, el ácido alendrónico fue los primeros medicamentos que se empezaron a usar para el tratamiento de la osteoporosis. Son pastillas que se toman cada semana, muy agresivas al aparato digestivo y con muy pobre respuesta en la estructura del hueso. Ya lo más moderno son inyecciones. Hay inyecciones de un año, de 6 meses, diarias, dependiendo de la severidad de la osteoporosis, que tienen mucho mejor respuesta al tratamiento de la osteoporosis. Ya las pastillas, por incómodas y porque realmente no funcionan adecuadamente, las estamos dejando a un lado. Eso más una buena alimentación, el ejercicio, el asolearse, etcétera, todo eso va a provocar que se mejore la calidad del hueso.
Lidia Navarro, de 73 años, le dice, hace años que tengo osteopenia y osteoporosis. Me he mantenido con una inyección que me ponen cada 6 meses, se llama Prolia. ¿Existe algo más efectivo que la inyección? También tomo Citracal más B.
Ajá. Sí, no, es un buen medicamento, lo que le decía, las inyecciones, esas son las semestrales. Hay una que es anual y hay otra para casos muy severas que es todos los días. Pero dependiendo de cada caso tenemos que aplicarlo. Si me permite, Mercedes, antes de que se nos acabe el tiempo, hacer una invitación a todas las personas que nos están escuchando. El próximo lunes en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde llevaremos a cabo nuestra conferencia anual que se llama Mitos y Realidades de la Osteoporosis, donde explicaremos qué es la osteoporosis, cómo prevenirla si no se tiene, y si ya se tiene, cómo manejarla, cómo tratarla. Y haremos densitometría de columna y cadera a todas aquellas mujeres de más de 50 años que nos acompañen. Obvio, no las haremos ese día, las agendaremos para que las semanas siguientes se las realicemos. Todo eso de forma gratuita.
¿A partir de qué hora, doctor, el lunes?
A las 9:30 es la conferencia. Posterior a la conferencia, haremos la agenda de las citas para las pacientes.
Perfecto. Sigo entonces con las preguntas. Ahí está la invitación. Ojalá que usted lo aproveche. Jorge Arturo Martínez, ¿la enfermedad de la osteoporosis ataca solo a personas jóvenes o esta enfermedad afecta nada más a las personas de la tercera edad?
No, a los dos. Ya dijimos que la natural es por la pérdida de hormonas naturales en el organismo. Pero siendo joven se pueden tener patologías crónico-degenerativas. Vamos a poner un ejemplo, la artritis reumatoide o el lupus o cualquier enfermedad reumática. Que obliga a tomar corticoides con frecuencia, que obliga a tomar antiinflamatorios y que aparte provoca limitación del movimiento, estos factores, así se tengan 20, 30 años, va a provocar que nos limite mucho la actividad física y los mismos medicamentos van a producir pérdida de masa ósea.
Raquel Cortés, si no me tomo la medicina para la osteoporosis, ¿qué pasa? La suspendí porque se me hinchan los pies. ¿Tomo ácido alendrónico y vitamina B o por qué se hinchan los pies con esos medicamentos?
Depende de la reacción de cada organismo, pero habría que encontrar la relación entre la toma de ácido alendrónico, que supongo que es de 10 miligramos, o sea, todos los días que da las instituciones oficiales, y que realmente no es el más recomendable.
Me gustaría saber si el cloruro de magnesio me sirve para fortalecer mis huesos. Tomé tratamiento de Forte por 2 años. Al término de este me realicé una densitometría y resultó que tengo cuádruple riesgo de fractura. Ahora me aplican Prolija. La reumatóloga me dice que posiblemente la tiroides no me permite mejorar y me indica quitarla. ¿Qué me sugiere?
Ay, Dios. Es lo que le comentaba. Hay que buscar el origen de todo eso. ¿Por qué está perdiendo hueso? ¿Por qué no está ganando masa ósea? Sí puede ser problema tiroideo, pero sobre todo paratiroideo.
Ay, doctor, se me acabó el tiempo. Doctor Francisco Ruiz González, muy amable por su tiempo.
A sus órdenes y espero que se mejore.
Muchas gracias, doctor. Muy gentil, muy amable. Y gracias a usted también por el favor de su escucha. Que descanse. Hasta mañana.